Chalón, muy buenos días. Estamos iniciando la segunda parte de este tercer Shabbat del sexto mes. Dice la escritura que fue la tarde y la mañana un día. Entonces estamos en esta mañana, en esta segunda mitad del Shabbat. Un tercer Shabbat del sexto mes. Una semana de iniciar las fiestas de otoño, estas fiestas que concluyen que hacen el cierre de las fiestas toráticas. Son 7 las fiestas de Yahú. Hay por ahí 2 extras que son Hanukkah y Purim, pero estas 2 fiestas son más bien históricas, muy importantes también, pero no son de las fiestas que nos habla por ahí en Vayikra 23 y que próximamente vamos a estar estudiando. Estamos en el sexto mes, ya tercera semana. ¿Recuerda el mensaje que Yahú nos dejó para este sexto mes? Bueno, vamos a recordarlo. Somos la conexión entre el hombre y Elohim. Fuimos creados con el propósito de ser co-creadores juntamente con él. Yahú, sana nuestra tierra. Queremos ser luz. ¿Ha sido esa su petición? ¿Esa ha sido la petición que ha tenido durante este mes? Yahú, queremos ser luz. ¿Realmente queremos ser esa luz que ilumine a las naciones? Que ilumine a mi hermano, que ilumine a mi mamá, a mi papá, a mis compañeros de trabajo, mis compañeros en la escuela. ¿Queremos ser esa luz realmente? Para ello, tenemos que primero sanar esta tierra. Durante este sexto mes es la última oportunidad que tuvimos para que esta tierra fuera sanada. Viene un séptimo mes en el cual nosotros tendremos que estar sembrando. Vamos a sembrar y vamos a cosechar la vid. Durante esta semana correspondió estudiar la paracha 24, la paracha que lleva por nombre Vayikra. Y Vayikra se traduce o se interpreta como y llamó. Y esta paracha la encontramos en el libro de Vayikra. Estamos iniciando este tercer libro del Sefer, Vayikra capítulo 1, verso 1 al capítulo 5, verso número 26. Una paracha, un libro. Ayer se los comentaba, un libro que tiene, vamos a decir, mucho derramamiento de sangre. Un libro en el cual nos encontramos una serie de sacrificios, se traduce este libro como Levíticos, precisamente por todos los rituales del sacerdocio levítico de los levitas que vienen en este libro. Y pareciera que es solo derramar sangre. Sin embargo, Yahú lo está utilizando hoy en nuestros días para hacernos un llamado a usted y a mí. Ayer hablábamos de cómo tenemos nosotros hoy en el presente que ver el pasado, lo negativo del pasado, hacer una reflexión en el presente y poder irnos a una conciencia al futuro. Esta paracha comienza diciendo, y este libro comienza diciendo, y llamó a Moshe la palabra de Yahú desde la tienda de los tiempos, diciendo. La palabra de Yahú está llamando a Moshe. Y le está diciendo, ven para acá que te voy a dar una serie de instrucciones. Y ayer hablábamos sobre estos sacrificios y cómo podemos nosotros transformarlos para aprender algo de ellos. Hoy quiero que hablemos o vamos a hablar sobre el capítulo 3 del verso 1 en adelante y acompáñenme a leerlo. Dice, si su ofrenda fuera sacrificio de paces, si la ofrece de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá delante de Yahú. ¿Qué es el sacrificio de paces? ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué menciona el sacrificio de paces? Hay a lo largo de los sacrificios, hay sacrificio de Hatat, hay sacrificios de Olá, hay distintos sacrificios y hoy vamos a estudiar el sacrificio de paces. ¿Qué podemos hablar? Ya creo que todos tenemos claro y si usted es nuevo y nos está visitando por primera vez, por ahí hay una lista de reproducción que tiene el nombre La Sangre y sus Efectos y podrá entender un poquito por qué nosotros estamos en contra del derramamiento de sangre o por qué hemos aprendido que no debemos de derramar sangre. Entonces ya tenemos claro que no vamos a matar ningún animal. y que las ofrendas o la principal ofrenda soy yo. El nombre sacrificio de paces proviene de dos palabras. La primera es sacrificio y sacrificio es la palabra tzehav. Y tzehav significa una matanza. ¿Qué significa? Que realmente hay una matanza. Tiene que haber, para que haya este sacrificio de paces, tiene que existir una matanza. Tenemos que matar algo, tenemos que hacer un sacrificio de algo que conlleva a una muerte. Y la segunda palabra es la palabra shelem. Y shelem significa retorno o paga. Cuando nosotros hablamos de sacrificio de paces, es porque nosotros estamos, en ese entonces se hacía un sacrificio, una matanza, en pago a algo que se había otorgado. En retorno a algo que se había otorgado. Y la palabra shelem, que es paces, viene de la palabra shalom. Las letras son exactamente las mismas. Lo único que varía por ahí es una vocal, un signo masoreta. La palabra shalom significa ser, estar seguro en mente, cuerpo o estado y ser amistoso. Eso significa la palabra shalom, que es la raíz de la cual proviene la palabra shalem. Entonces, cuando yo estudiaba esto, podemos concluir que los sacrificios de paz son una matanza o sacrificio para retornar algo y estar seguros. Yahuh, ¿acaso necesita que nosotros le regresemos algo por lo que él hace por nosotros? ¿Verdad que no? Mucho menos que nosotros matemos a un animal. Si nuestros padres nos dan todo, nos dan estudios, nos dan educación, nos dan amor, ellos no esperan que nosotros les regresemos algo a cambio de lo que ellos nos están dando. Sin embargo, nosotros en muchas ocasiones lo hacemos o en base al conocimiento que ellos nos han dado, no es que se los regresemos, sino tomamos conciencia de lo que hicieron. Yo recuerdo mucho la forma en la cual mi mamá cuidó a mi abuelita. Y siempre le digo, me pusiste un estándar muy alto. Y a mí ni siquiera me pasa por la cabeza la idea de llevarla a un asilo. Respeto a las personas que lo hacen. Yo, salvo que me ocurriera alguna situación que yo no pudiera controlar, yo no pienso llevarla a un asilo. La forma en la cual ella se comportó generó en mí una conciencia de lo que debo de hacer. Hoy yo no voy a matar un animal en retorno a Yahuh por haber hecho algo por mí. Con la vida que Yahuh me ha dado, tendría que matar a todos los animales del mundo para compensar la vida que a mí me ha dado. Sin embargo, Yahuh no quiere que yo le dé sacrificios, y eso lo veíamos en la enseñanza de ayer. Yahuh no demanda de mis sacrificios. Lo que tiene que morir es lo que hay dentro de mí. Eso es lo que tiene que morir. Yo puedo pensar y soy de la idea de creer que Yahuh pone el querer como el hacer. Y si hoy está poniendo en nosotros, si hoy está poniendo en mí el decirle, quizá esta enseñanza sea eso que Yahuh utilice para despertar conciencia en los demás. Vamos a volver a leer. Ya tenemos claro entonces que el sacrificio de paces es como un retorno hacia Yahuh, ¿verdad? Es como un retorno sobre algo que nos había dado. Que no vamos a matar ningún animal, que el sacrificio de paces soy yo. Pero sí nos menciona algunos animales y de los cuales vamos a aprender. Acompáñeme a leer nuevamente el verso 1. Dice, si su ofrenda fuera sacrificio de paces, si la ofrenda de ganado vacuno, si la ofrece de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá delante de Yahuh. Significa que Yahuh está dando la oportunidad de que sea un ganado vacuno, una vaca o un toro, porque dice que puede ser hembra o macho. Cuando estudiamos y cuando vemos por qué menciona exactamente estos animales, quizá a simple vista no nos diga nada. La palabra que utiliza para vacuno es la palabra vacar, y literalmente es una res. Sin embargo, viene de la raíz vacar, que se dice exactamente igual. Y la palabra vacar significa arar, inspeccionar, buscar, reflexionar o inquirir. Cuando veo estos significados, porque la verdad es que a veces cuando nosotros, bueno, al menos yo, cuando estoy preparando una enseñanza, a veces no tengo ni la menor idea de qué enseñar. Y siempre digo, Yahoo, no hable que no hable yo, habla tú por mí. ¿Y qué me quieres enseñar? O sea, empezamos a leer los versos y, bueno, yo empiezo a leer los versos y a veces a simple vista no veo nada. Yo digo, ¿qué puedo hablar? ¿Qué pudiera yo hablar sobre matar animales? ¿Sobre matar una vaca? Pero cuando empezamos a ver más hacia adentro, nos damos cuenta de lo que Yahoo nos quiere decir en realidad. Se da cuenta, cuando yo vi este significado, vacar es arar, inspeccionar, buscar, reflexionar o inquirir. Y una de las veces que aparece en la escritura viene en Tehilim capítulo 27, verso del 3 al 4 y dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante la guerra, yo estaré confiado. Fíjese que cuando leí este verso, dije, las casualidades no existen. Yahoo me está diciendo que un sacrificio de paces significa también estar confiado. Porque Shalom es ser o estar confiado, estar seguro. ¿Por qué estoy yo confiado? Porque yo estoy seguro. Yo confío en que mi casa me protege. Mi casa me da la seguridad de estar protegido por ladrones, por la lluvia, por el viento. ¿Por qué? Porque ese sacrificio de paces, eso que yo voy a hacer, me otorga esa protección. ¿Por qué yo no estoy confiado? Porque simplemente no he construido lo suficientemente bien, porque no ha llegado a mí el conocimiento, porque no he reflexionado, porque desconozco lo que estoy haciendo. Acompáñame a leer el verso número 4. Dice, una cosa he demandado a Yahoo y esta buscaré. Que yo esté en la casa de Yahoo todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Yahoo y para inquirir en su templo. ¿Sabe qué significa inquirir? Yo desconocía el significado. Inquirir se trata de llegar, es cuando nosotros llegamos al conocimiento de una cosa específicamente a través de preguntas. Y cuando leía yo este verso, dice, una cosa he demandado a Yahoo, esta buscaré, que yo esté en la casa de Yahoo todos los días de mi vida. ¿Cuántos de nosotros buscamos eso? Para contemplar la hermosura de Yahoo. Y para inquirir, y para preguntar, y para buscar, y para investigar en su templo. Cuando yo me pongo a buscar, cuando yo me pongo a investigar sobre su templo, este es el templo de Yahoo. Yahoo no está en la sinagoga en Honduras. Yahoo no va a estar en el templo que andan construyendo. Yahoo no cabía en el Mishkan en el desierto. Yahoo no cabía en el tabernáculo que le hizo Salomón, en el que levantaron los macabeos. Este es el único templo que Yahoo que puede contener la majestad, la hermosura de Yahoo. Entonces yo tengo que ponerme a indagar. Tengo que ponerme a preguntar. Tengo que ponerme a investigar si lo que este templo tiene es lo correcto o no es lo correcto. Yo estoy temerosa. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo está en tela de juicio. Porque lo que yo tengo quizá no es correcto. Porque el conocimiento que tengo quizá no es el adecuado. Por eso estoy temerosa. Porque mis cimientos no están bien fundamentados. Vamos a leer nuevamente el verso 1. Dice, si su ofrenda fuera sacrificio de paces, si la ofrece de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá delante de Yahoo. Y pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta de la tienda de los tiempos. y los Coanim, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá el del sacrificio de paces por ofrenda encendida a Yahú, el sebo que cubre los intestinos y todo el sebo que está sobre las entrañas, los dos riñones y el sebo que está sobre ellos y sobre los lomos, y con los riñones quitará la grosura que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el olá que está delante, que está sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda en olor agradable a Yahú. Mas si fuera de ovejas, su ofrenda para sacrificio de paces de Yahú, sea macho o hembra, lo ofrecerá sin defecto. Vamos a detenernos aquí. Vienen las ovejas. Ovejas o cabras es la traducción de esta palabra, y son un rebaño. La palabra para describir estas ovejas o estas cabras es son. Son o seón. Y significa emigrar, rebaño u ovejas. Emigrar, rebaño u ovejas. Se da cuenta que cuando nosotros empezamos a investigar un poquito más acerca de los significados, nos damos cuenta de cosas que a veces desconocíamos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Verdad que no es ofrecer una cabra? ¿Verdad que no es ofrecer una abeja? Después de que nosotros investiguemos, lo que tenemos que hacer es emigrar. ¿Recuerda usted algún ejemplo de alguien que emigró en la escritura? Nuestro padre Abraham. En Bereshit, capítulo Génesis, el libro que conocemos como Génesis, capítulo 12, verso 1, dice: Y dijo Yahweh a Abraham, vete de tu eretz, vete de tu tierra, de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre a la eretz que te mostraré. Yahweh está haciendo que Abraham emigre. Presentar una oveja como un sacrificio de paces es decirle a Yahweh: he salido de mi tierra, he salido de mi parentela. ¿Y qué es mi tierra y qué es mi parentela? El conocimiento que me habían dejado mis padres y que quizá no es el conocimiento que Yahú tiene para mí. Es las costumbres que tenían mis padres. ¿Qué fue lo que dejó Abraham? Abraham dejó la idolatría que había en su tierra. Dejó las costumbres paganas que tenían. Aunque a veces volvió a recordar esas costumbres porque era una persona que era dura, una persona que era resistente. Y más adelante lo vamos a ver. Tenemos que dejar todas esas cosas en las cuales usted y yo hemos creído. Por algún tiempo creíamos que debíamos de comer un cordero en la cena de Pesaj. Decidimos emigrar y salir de esa tierra y de esa parentela que nos había dicho: cómete el cordero. Quizá antes nos habíamos comido una sangre y un pan. Quizá antes de ello habíamos comido una hostia. Quizá antes de ello habíamos comido infinidad de cosas. Pero hoy Yahú nos está diciendo: emigra. Aprende de lo negativo del pasado, reflexiona hoy y ten una conciencia para el futuro. Vamos a seguir leyendo los versos de la paracha. Si ofrece cordero como corbán, lo ofrecerá delante de Yahú. Tenemos el tercer animal, un cordero. Cuando habla de corbán, nomás quiero aclararlo, se refiere a esa misma ofrenda. Se dice que un corbán es una ofrenda que se presenta sobre leña. Entonces hace referencia a la misma ofrenda del sacrificio de paces. Pero lo menciona como corbán, quizá por algo profundo. Hoy no vamos a profundizar mucho en ese tema, hoy nos vamos a enfocar en los animales que se presentaban. Cordero, en hebreo se dice Jeseb, así como usted lo ve ahí. Es una oveja joven o un cordero. Y Jeseb viene de Kebes, y Kebes significa dominar. ¡Wow! Se fija qué diferencia hay cuando nosotros investigamos más allá o vemos más allá de lo que las letras nos dicen literalmente. Siempre les digo, la escritura puede ser un gran libro, puede ser el libro más vendido del mundo, puede ser un bestseller, pero si la escritura no cobra vida en mí, si la Torah no cobra vida en mí, si la Torah solamente la veo yo como un man... Imagínense todo esto donde nos está diciendo que tantos animales que hay que matar, no me sirve de nada. De nada me sirve, pero tenemos que aprender a que esa ofrenda de paces que presentamos nos lleve primero a inquirir, a preguntar, a buscar, a hacernos investigadores. Precisamente por eso este lugar se llama Centro de Investigación, porque no tenemos la verdad. Quizá hoy yo le voy a decir que tenemos que dominar, y ese es el conocimiento que Yahú nos dice hoy. Pero mañana nos va a revelar algo más allá. No significa que lo que hoy decimos es incorrecto. Simplemente nosotros tenemos que ir como la aurora, de aumento en aumento. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día sea perfecto. Acompáñeme a leer Mishlei capítulo 20, verso número 25. Dice, lazo es al hombre hacer voto, hacer apresuradamente su voto. Después, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración. Y después de hacerlo, reflexionar, o sea, inquirir. Fíjese, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración. Va a decir, ¿qué tiene que ver eso con dominar? Bueno, una de las cosas que nosotros tenemos que dominar es nuestra lengua y es nuestra mente. ¿Por qué necesitamos dominar esas dos cosas? Porque nosotros somos tan prestos para hablar. Porque nosotros somos tan prestos para juzgar y necesitamos empezar a dominar eso. Es cierto, Yahú pone el querer como el hacer. Pero hoy está poniendo en nosotros que reflexionemos y que entendamos hoy para que mañana podamos adquirir conciencia. Vamos a seguir leyendo la paracha. Si ofrece cordero como corbán, lo ofrecerá delante de Yahú. Pondrá su mano sobre la cabeza de su corbán y después la degollará delante de la tienda de los tiempos y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paces ofrecerá por ofrenda encendida a Yahú su sebo y la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo y el sebo que recubre los intestinos y todo el sebo que está sobre las entrañas. Asimismo, los dos riñones y el sebo que está sobre ellos y el que está sobre los lomos y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el Cohen hará arder esto sobre el altar, vianda de ofrenda encendida a Yahú. Y si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Yahú, un animal más. Por aquí se nos atravesó una cabra. No es esta misma la cabra que veíamos allá arriba. La cabra que vemos aquí es una cabra hembra. Esta es una cabra hembra. Esta cabra hembra se dice etz, y etz viene de la palabra hebrea atzatz, que significa ser resistente o endurecer. ¿Se acuerda que ahorita yo le hablaba sobre ser resistentes? ¿A qué resistimos? Acompáñenme a leer Mishlei, Proverbios capítulo 20, verso número 25, dice, el hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Nosotros podemos ser duros o endurecer dos tipos de cosas. Podemos ser duros y resistentes a cambiar lo que nos demuestran que es verdad. Le ha pasado toparse con gente o nosotros mismos hemos sido de las personas que nos dicen ¿de qué color está el cielo? Y es un cielo que no tiene nubes. Y le decimos es color verde. Y nos dicen, no, mira, es color azul. Ah, tienes razón, es color azul. Porque mira, este color que está aquí es color azul. Entonces el cielo es color azul, ¿verdad que el cielo es color azul? el cielo es color azul. ¿De qué color es el cielo? El cielo es color verde. Por más que nosotros demostremos o por más que nos demuestre que el cielo no es color verde, nosotros seguimos aferrados al que el cielo es verde. ¿Por qué? Porque así me lo enseñaron mis papás, porque así me lo enseñaron mis abuelos, se los enseñaron mis abuelitos, porque así lo dice toda la gente y toda la gente tiene razón. No puede ser posible que si toda la gente dice que es verde, ¿por qué tú me estás diciendo que es azul? Sí, mira, pero aquí dice y va y demostramos y la gente sigue endurecida. Mis reinos dice, el hombre impío endurece su rostro. Pero más que el rostro, el hombre impío endurece su cabeza y endurece su corazón. Más que el recto ordena sus caminos. Ahora, yo puedo volverme duro y volverme resistente a que una vez que yo obtengo el conocimiento, nadie me mueva de ahí. Y entender, por ejemplo, yo he entendido que no necesito la sangre de animales, ni ninguna sangre necesito para poder ser limpia. Necesitan venir y darme demasiados motivos y demostrármelo porque lo hemos estudiado suficiente como para poderme mover. Entonces yo tengo que hacerme resistente y asegurarme bien de que lo que yo estoy creyendo es la verdad. ¿Verdad que la sangre, y por más que le busquemos en la escritura, la sangre fuera del cuerpo siempre es inmundicia? La sangre de la mujer herida es inmundicia. Incluso después de que se hacía un derramamiento de sangre, cuando una mujer tiene un hijo, tiene un periodo de 40 días en el cual ella está desechando sangre y ese periodo de días ella está herida. No significa que esté inmunda, sino que lo que ella toca se convierte en inmundo. ¿Por qué? Porque esa sangre afuera es inmundicia. Otra cosa que nos hace inmundos, cuando nosotros, las mujeres también, tenemos el periodo menstrual, estamos sangre fuera del cuerpo, hay inmundicia. Cuando los sacerdotes mataban estos animales, ellos tenían que ir y limpiarse porque había derramamiento de sangre y esa sangre los hacía inmundos. Entonces, si yo después de derramar sangre tengo que echar agua sobre mí, significa que lo que realmente me limpia es el agua. Entonces, estoy clara en ese conocimiento. Y si alguien viene y me dice, fíjate que la sangre te va a hacer limpio. La sangre no me limpia. Y yo tengo que estar resistir todos los embates que vengan y no moverme. Porque a veces somos como veletas que el viento nos lleva hacia donde quiere. Y empezamos y hoy creemos que porque con quien yo me junto, cree eso. Y empiezo a creer lo que la persona con la que yo me junto cree. Y soy una veleta. Y esa persona, me enojo con ella y me empiezo a juntar con otro. Y esa persona, hoy soy cristiana porque mi amiga, mi novio, mi pareja es cristiano. Mañana me vuelvo judía porque mi pareja, mi novio, mi hermano es judío. Y luego me vuelvo musulmana porque me enamoré de un musulmán y ahora mi novio es musulmán. O mi mejor amiga si soy musulmana. Y como si somos amigas desde niñas, voy a dejar que se haga musulmana sola. Las dos nos vamos a hacer musulmana. Y no estamos firmes en lo que creemos. No podemos volver atrás. Dice un dicho por ahí, para atrás ni para agarrar impulso. Hay que ser como la aurora, de aumento en aumento, hasta que este día sea perfecto. Sigamos leyendo los versos. Y pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante de la tienda de los tiempos y los hijos de Aarón rozarán sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Yahú, el sebo que cubre los intestinos y todo lo que está sobre las entrañas. Y los dos riñones y el sebo que está sobre ellos y el que está sobre los lomos y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el Cohen hará consumir esto sobre el altar, es vianda de ofrenda que se quema en olor grato a Yahú. Decreto perpetuo por sus generaciones en todas sus moradas, ningún sebo ni ninguna sangre comerán. Hasta aquí termina el capítulo número 3. Cuando yo analizaba cada una de estas ofrendas, me sorprendía porque, además de que era una gran matanza y un gran sangrerío por ahí, como Yahú en cada una de ellas dice que íbamos a poner las manos sobre ella, sobre la cabeza. Dice que teníamos que poner las manos sobre la cabeza. Y yo me preguntaba, ¿por qué hay que poner las manos sobre la cabeza de estos animales? Porque yo tengo que poner las manos sobre mi cabeza, porque la ofrenda soy yo. Tengo que poner las manos y pensar bien. Mi mente tiene que estar renovada. Tiene que aprender a seguir el proceso que a continuación vamos a ver. Y todo lo que hay dentro de mí, todas mis entrañas, o sea, desde la mente hasta lo más profundo de mis entrañas, tenían que ser lavadas. Dice que tenían que quitar la grasa de los intestinos y todo ello tenía que ser quemado. Tenía que ser pasado por fuego para poderse convertir en una ofrenda de paces. ¿Qué tengo yo que hacer para llegar a convertirme en una ofrenda de paces? Lo primero que yo tengo que hacer es buscar, reflexionar e inquirir. Debo de comprender y entender que no todo lo que yo sé, uno no lo sé todo, y no todo lo que yo sé es verdadero. Tengo que aprender a buscar. Tengo que aprender a reflexionar en eso que estoy buscando. Realmente, dice la escritura, dice escudriñarlo todo y retengan lo bueno. No todo lo que yo busco es correcto. No todo lo que encuentro y que veo y leo por ahí es correcto. Sin embargo, mientras no busque, no voy a encontrar nada. Tengo que buscar y sobre lo que encuentre, tengo que reflexionar. Y tengo que hacer muchas preguntas sobre lo que esté encontrando. Puedo encontrar videos, puedo encontrar escritos, puedo encontrar... Y si yo encuentro un lugar, si usted llega aquí, pregunte. Hacemos todo lo posible por contestar, pero tengo que preguntar. A veces sus mismas preguntas nos ayudan a nosotros. Por ahí la hermana Josefina constantemente me está preguntando. Hay otro hermano, el hermano José, creo se llama, de Cuba, que también constantemente están preguntando, están buscando y están consultando. ¿Están para qué? Para no quedarse donde están. Tenemos que emigrar. Una vez que yo ya busqué, reflexioné e inquirí, entonces yo ya tengo el conocimiento. Y cuando tengo el conocimiento, tengo que salir de donde estaba. Abandonar todo eso que no era correcto y emigrar. Así como lo hizo Abraham. Yo no me imagino, nunca me he cambiado de país. Sí, cuando era muy pequeña, pero pues obviamente... iba bajo la protección de mis papás y pues a donde me llevaban iba. Pero nunca me ha tocado salir de aquí. Me ha tocado salir de viaje 3 meses, pero yo sé que voy a regresar. Pero salir y decir, no sé cuándo voy a volver. Tengo personas muy cercanas, queridas, que les ha tocado salir, irse de su tierra, irse de su parentela porque se casan. Y tienen que emigrar a otro país y sufren mucho. No es fácil hacerlo. No es fácil dejar lo que en un momento nos sostuvo, lo que en algún momento fue nuestro cimiento, emigrar y dejarlo. ¿Qué habrá sentido Abraham de decir y de creerle al Dios, al Eloa que estaba conociendo apenas, que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, al lugar que yo te voy a mostrar? Ni siquiera era como que, bueno, por ejemplo, si a mí me dicen, vas a emigrar a Honduras a vivir en la sinagoga, yo ya sé cómo se vive allá. Conozco de Honduras, me sé mover en San Pedro Sula. Pero si me dicen, vas a irte a vivir a Canadá, a un lugar donde ni siquiera el idioma domino, donde no conozco a nadie, es muy difícil hacerlo. Abraham tuvo la capacidad de salir. Por ello, nosotros debemos de empezar investigando para después emigrar. El tercer paso es dominar. ¿Por qué tenemos que dominar? Porque a veces queremos regresar. Queremos volver a lo que teníamos. Empezamos, o podemos, no sé si a usted le pasó por ahí. Algunos de nosotros nos pasó cuando empezamos a conocer Raíces Hebreas. Y es muy fácil juzgar. Es muy fácil creer que nosotros podemos tenerlo todo. Como nosotros ya salimos, como nosotros ya no somos de esos paganos, gentiles, idólatras, entonces ya nosotros empezamos a juzgar y somos prestos para juzgar. Y no dominamos ni nuestra boca, ni dominamos nuestra mente. Tenemos que aprender a dominarnos. Resistir. Este cuarto punto que es tan, tan importante. Por ahí se estuvo sonando mucho una canción de resistir a esta pandemia. Yahoo nos ha dado la fuerza para resistir. Para resistir a lo que digan de nosotros. No es fácil este mensaje, los que estamos en él. Que la familia quizá a veces no te apoya. Que la familia te juzga. Que a veces te invitan a lugares y no entienden por qué estás celebrando un Shabbat entre semana, un Shabbat cuando el Shabbat se celebra el sábado, quienes es domingo, porque el sábado, el día de reposo se hizo por causa del hombre, y cómo es posible que tú estés celebrando un sábado entre semana, porque cómo es posible que no nos acompañes a una fiesta de Navidad, cómo es posible que no nos quieras acompañar a comer carne. Y resistir a veces no es fácil, pero tenemos que tener bien cimentado lo que creemos para poder resistir a eso. Y cuando nosotros sigamos todos estos pasos, o cuando nosotros aprendamos lo que estos pasos significan, podremos ser un sacrificio que retorna y está seguro. Podemos ser ese sacrificio que retorna ¿a dónde? Al original. Allá cuando Adán y Eva no habían pecado. Cuando nosotros entendamos que nosotros nos convertimos en Elohim. Que hoy sabemos distinguir entre el bien y entre el mal. Que podemos reflexionar entre una cosa y la otra. Ayer hablábamos, anoche hablábamos, de que el futuro... En el futuro nosotros tenemos que tener conciencia. Esa cabecita, que espero que se distingue y que se haya distinguido anoche, esa cabecita que está ahí es una cabeza que tiene en ella luz. Es una cabeza que tiene un mundo en ella. Así está nuestra cabeza. Hay todo un mundo aquí. Y tiene que ser filtrado todo lo que nosotros hemos pensado. Tenemos que filtrar todo el conocimiento que tenemos para que nosotros podamos realmente alcanzar esa conciencia. Alcanzar esa conciencia que sane nuestra tierra. Hoy nuestra tierra está quizá llena de pesticidas. Llena de pesticidas por todo lo que nos han puesto, por todos los pesticidas que nos han puesto a lo largo de nuestra vida. Y el fruto no va a ser un fruto orgánico al principio. Hoy está muy de moda las verduras orgánicas, la leche orgánica. Significa que todo el proceso está totalmente sin pesticida. Pero nuestra tierra hoy es una tierra que ya está dañada. No es una tierra virgen. Es una tierra que ya estuvo dañada y que a ella le metieron pesticidas. Y que tiene que irse desintoxicando poco a poco de ellos. Para podernos convertir en un árbol que dé vida. En esa tierra que sea luz para los demás. Quiero cerrar con este verso. Acompáñenme a leer Mishlei, Proverbios capítulo 7, verso número 8. Dice, he aquí el hombre que no puso a Elohim por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. El hombre. hombre que no tiene a Yahú por su fortaleza, ese hombre se mantiene en su maldad. Y me gustó mucho lo que dice el verso número 8, dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Elohim. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría que fuera verdad este verso? Yo estoy como un olivo verde en la casa de Elohim. En la bondad de Elohim confío eternamente y para siempre. En la bondad de Elohim confío eternamente y para siempre. Confiar en Yahú eternamente es tener emuná en el Creador. Ser como hizo Abraham, ¿verdad? Que Abraham siempre decimos que es el padre de la fe, es el padre de la emuná. Porque Abraham confió en el Creador. Cuando nosotros logremos confiar en Él, cuando nosotros podamos presentar este sacrificio de paces, cuando nosotros realmente hayamos estado, estemos firmes, entonces podremos confiar en Yahú. Podremos tener la seguridad de que este sacrificio de paces está retornando al Creador y está seguro en Él. Debemos de tener emuná en el Creador. Recordemos el mensaje de este sexto mes. Somos la conexión entre el hombre y Elohim. Fuimos creados con el propósito de ser co-creadores juntamente con Él. Yahú, sana nuestra tierra. Queremos ser luz. Yo espero que a lo largo de este mes esta haya sido nuestra petición. Sana nuestra tierra, porque queremos ser luz. Que usted y yo en este mes hayamos querido ser la luz que se necesita en medio de esta gran oscuridad. Que Yahú nos bendiga, que Yahú nos guarde, que Yahú haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que Él se incline favorablemente hacia nosotros, pero sobre todas las cosas que Él nos otorgue, mucho, mucho shalom. Shabbat shalom, bendiciones, muy buenos días.